damos la bienvenida a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y tecnología en general. Yo soy José David Pérez.
Y yo soy David Santos. En el episodio de hoy te contamos las últimas novedades de las herramientas de Google y te anunciamos en primicia nuestro top 10 de herramientas no Google. ¿Comenzamos?
Pues vamos allá. Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que estéis genial, como estamos aquí nosotros, David, grabando en este momento especial que nos hemos reservado para compartir con vosotros, ¿no, David?
Claro que sí, sí. Hola, José David. Pues aquí sí, eso es, grabando, reservando este momento, este ratito para nosotros y para todos nuestros oyentes cuando nos estén escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estas par de semanas? No vamos a hacer ahora un Interceptados, pero un resumen.
Un resumen muy rápido, ¿no? Pues muy bien, a tope, a tope. Ya sabes, David, voy a ir al grano para que tenga a mí en el episodio de hoy. Bueno, pues tiene muy buena pinta, quiero empezar. Sí, pero sí, te comento rápidamente así un poco de cada faceta. En mi canal de YouTube he publiqué la semana pasada un tutorial de una herramienta que se llama Mentimeter. Si no la conocéis, pues os lo recomiendo, el vídeo que os dejamos en las notas del episodio.
Muy buena.
Por otra parte, sigo con el podcast que creo que ya anuncié en el episodio anterior, Vamos a Clase, un podcast diario sobre educación en el que os acompaño a clase. Pues son de 5 a 10 minutos cada día. Mientras yo voy a clase, voy hablando sobre mis reflexiones, aprendizajes. Y bueno, pues si lo deseas, pues te puedes unir también a este trayecto de ir a clase escuchando podcast. Vamos a Clase se llama, y te dejo también el enlace en las notas del episodio. He retomado el canal de YouTube de Mateflip, ese canal que creé el año pasado para mis alumnos, con el que flipeaba, con el que creaba vídeos sobre matemáticas y luego pues los enriquecía con Edpuzzle. Y bueno, hasta ahora he estado reutilizando vídeos, pero me he visto ya en el momento de grabar nuevos vídeos, y tenemos divisiones de 2 y 3 cifras en el divisor. Así que bueno, pues si a tus alumnos les interesa, también dejamos los enlaces en las notas del episodio. Y finalmente, David, ya con esta termino. Me dejo algunas cosas, ¿vale?, en el tintero, pero ya para el siguiente episodio. Pues esta misma semana, el viernes, día 4 de marzo, empezamos la segunda edición del reto de 21 días para diseñar tu propio ABP. Así que bueno, pues estos últimos días, de aquí al viernes, tienes para apuntarte si quieres tú unirte a esta segunda edición del reto. Y ya sabes, pues en 21 días pues vas a tener todas las claves para poder diseñar y luego llevar a cabo un ABP al aula, David.
Qué bien, José David.
Ya está.
Y te dejas cosas en el tintero, madre mía.
Me dejo
estás
algunas,
ahí,
sí, sí.
A tope.
No pueden salir a la luz todavía.
Bueno,
sí, sí, sí.
Estás a tope. Bueno, que sepas que me acompañas cada mañana en el coche, al cole. O sea, vamos a clase, pues yo me lo tomo literalmente. Vamos a clase. Así que mientras a lo que voy a clase, ahí me acompañas en los auriculares o, si es en el coche, pues en mis altavoces. Sí, sí. Ya,
bueno,
ya se ha vuelto un fijo en mi podcatcher. Así que lo sepas. Que yo creo
pues
que ya lo sabías.
Muchísimas gracias. Todo un honor. Me escuches.
Y yo, bueno,
¿y qué tal?
Yo nada. He tenido un pequeño parón aquí de producción. Debido a, pues, por supuesto, pues a otras labores, ¿no? de trabajo que hemos tenido, más formaciones, etcétera. Pero sí, pero ya esta semana sí que sale un episodio de Píldora de Educación, en el que, bueno, pues me han mandado audios contestando a la pregunta del anterior episodio que nos hizo Francisco Javier Murillo, que decía que si fuera ministro o ministra, ¿cuál sería la primera medida que tomarías para que la educación mejorara la sociedad, ¿no? Que se la ha dejado para el siguiente invitado, pero bueno, yo puse, venga, que sorteo un libro, el que me deje las respuestas. Y bueno, tenemos ahí unas respuestas interesantes, así que de eso va el episodio, y esta semana ya sí que saldrá. Así que bueno, por lo menos ahí tengo mi podcast ahí ya otra vez en marcha.
Qué bien, David. Pues bueno, yo ya sabes que escuché el último, el último episodio, que la entrevista esta que estás comentando, y me pareció súper interesante. Y bueno, oye, estoy deseando yo también leerme ese libro y bueno, ya te contaré, o podemos también contar aquí porque es de educación.
Claro que sí.
Y bueno, pues oye, qué guay, a ver qué tal, cómo salen esas propuestas, porque yo a veces lo he pensado, digo, venga, voy a hacer ese acto no sé, de empatía, ¿no? Con los ministros, que muchas veces nos estamos quejando y no tiene que ser nada fácil en
no,
realidad,
no,
¿eh? A ver cómo
fácil, no.
Proponer un sistema flexible, versátil, innovador, que atienda a las necesidades de la sociedad, que está claro lo que no queremos, pero a veces cuesta pensar lo que sí y cómo ordenarlo, ¿no?
Pues oye, que a ver si con lo que dices tú, que debe ser difícil, pero si, oye, si nos escucharan, ahí, oye, ahí han salido propuestas, más luego lo que cuento yo, por supuesto, que para eso tengo en mi podcast y tengo que hablar. Así que, bueno, pues ya, no sé si mañana mismo, martes, si esto sale el lunes, pero vamos, en esta semana ya está listo.
Qué bien. Pues David, desde aquí, fíjate, enviamos un llamamiento a la ministra de Educación y a todos los políticos educativos que si nos están escuchando, que nos escriban, que nos hará mucha ilusión saber que así es, que nos escuchan.
Ojalá.
Y bueno, David, que sigas así con tu fantástica labor porque, oye, quién sabe, a lo mejor de ahí sale una muy buena propuesta y ojalá que se lleve a cabo.
Esperemos, vamos a ver. Hay cosas interesantes. Ya lo vemos. Lo veremos, no, lo escucharemos.
Lo escucharemos. Bueno, pues llegamos a la sección de G-Quiz, un G-Quiz un tanto especial. Ya sabéis que este podcast que llamamos Google Edu Podcast, siempre lo decimos en la entradilla, ¿no? Que es para transformar tu aula con las herramientas de Google. Para educación, pero también de tecnología en general. Pues hoy nos centramos más en esa segunda parte, en la tecnología en general. Hoy no hablaremos de herramientas Google en la sección principal, sí que lo haremos en la sección de novedades. Y en el G-Quiz te vamos a proponer una serie de herramientas, entre las cuales está la herramienta favorita de David y la herramienta favorita mía. Así que, bueno, pues al final del episodio sabrá la respuesta, David.
Sí.
¿Qué propuestas tenemos aquí? A ver, ¿qué opciones?
Pues bueno, vamos a ver. Tenemos aquí unas cuantas, ¿eh? Tenemos como 7. A ver, la primera opción, Genially. Segunda, ¿vale? Canva. Tercera, Ferrite Studio. Cuarta, Paquete Ofimático Office. Quinta, Edpuzzle. Sexta, Final Cut Pro. Y por último, Wordle. No está mal.
No está mal. Bueno, no está mal. Es una buena selección. A ver.
Oye, hay muchas que ya de por sí podrían. Vamos, es difícil. Es complicado.
Es difícil.
Pero ¿cuál es? Aquí hay que adivinar dos: la de José David y la mía. Y yo sí que tenemos que decir, José David, que a ver, que lo diremos después también, ¿no? Con nuestra selección, sí, de herramientas. Que es, sí, difícil decir una. Decir, esta es la mejor. La mejor depende de para qué, ¿no? Y por supuesto, porque estamos hablando de editor de textos, pues bueno, pues puede ser el mejor, que hemos dicho, ¿no? O no. Pero sí, claro, es que tenemos ahí muy variadas y muy. La verdad es que hay ahí unas muy potentes. Pero bueno, lo decimos al final del episodio, ¿no?
Eso es, sí. Al final lo diremos. Venga, pues os esperamos que os quedéis hasta el final para escucharlo.
Eso. Bueno, y llegamos a la sección de novedades y hoy os traemos cuatro actualizaciones de nuestras herramientas favoritas de Google, esta vez sí, Google, ¿eh? Y bueno, la primera es que la versión clásica de Hangouts ya va a hacer su salto, ¿no? A los que les quedan a Google Chat. Desde el 22 de marzo se hará esta migración, este cambio para todos los usuarios que no lo hayan hecho ya. Y bueno, haciendo que Google Chat sea ya la aplicación por defecto, ¿no? De chat. Por supuesto, no es posible hacer este upgrade, ¿no? Este cambio. Porque ya la versión clásica de Hangouts dejará de existir. Esto también significa que cuando los usuarios, cuando visitemos la versión clásica de Hangouts en Gmail o la versión en aplicaciones de los móviles, te redirigirá directamente a Google Chat.
Muy bien, genial. Bueno, pues esperaremos ese ultimátum a esta herramienta que nos deja, bueno, sí, por otras mejores.
Y
bueno,
que se va directamente otra vez al cementerio de Google, del que hablamos hace unos episodios, ¿no?
Eso es, así es, ese cementerio va creciendo. Bueno, pues la segunda novedad tiene que ver con Google Chat, precisamente. Y es que, bueno, para la versión de la web. Y es que ahora mismo, pues ya es posible, han hecho una serie de mejoras en Google Chat para que cuando estás utilizando la barra de búsqueda, bueno, pues para buscar a personas, espacios, grupos, que esa búsqueda sea inteligente y se base en tu actividad de chat reciente y, bueno, pues es como un poco una predicción de lo que vas a buscar. Es como que tiene ahí un motor lógico que te intenta proponer o adivinar qué es lo que quieres buscar o entre tus primeras letras que empieces a escribir, pues que te salga el resultado más aproximado a lo que piensa que estás buscando. Bueno, pues es un buen aliado que podemos tener para ahorrar tiempo, un aliado de la productividad. Pues ahí lo tenemos, este ya está disponible.
Fenomenal. Y bueno, pues Google ha añadido nuevas funciones en el lienzo inteligente, en Smart Canvas, que llama Google, en documentos de Google. Y bueno, estas nuevas funciones harán que tengamos una experiencia más interactiva, más inteligente y flexible. Y bueno, mejorando el contenido y las conexiones que tenemos, ¿no? Y la colaboración en Google Workspace. Vamos a ver qué se puede hacer ahora. Ahora en la barra lateral donde aparecía el resumen, ¿no? Cuando el índice de nuestro documento, ahí arriba aparecerá. Podremos agregar un resumen a un documento, pues para dar a los lectores, ¿no?, una descripción general del contenido. En algunas ediciones de Google Workspace aparecen incluso sugerencias de resúmenes que se generan automáticamente. Con esto de, bueno, te lee el documento y te genera ahí ese resumen. Pero bueno, yo he estado mirando la mía, José David, y a mí sí que me aparece para añadir un resumen, pero lo tengo que añadir yo. Sí. Y bueno, pues me parece una opción pues bastante, bastante buena. Y ahora también podemos crear archivos sin páginas, se llama, en documentos. Y lo que nos va a facilitar colaborar en ellos. Por ejemplo, si tenemos unas tablas anchas o imágenes grandes, podremos navegar por ellas haciendo scroll lateral. Y va a facilitar mucho esta navegación.
Bueno, y la cuarta y última de las novedades que os traemos, pues tiene que ver con la búsqueda mejorada. Antes os hemos hablado de la herramienta de Google Chat, ahora también en Google Drive. Bueno, ¿a qué se refiere? Básicamente, en noviembre de 2021 ya se anunció una beta para poder utilizar los chips de búsqueda de Google Drive, que hacen pues más fácil lo que es la búsqueda de archivos relevantes. Y bueno, pues ahora tenemos esta función ya disponible para todo el mundo y seguro que ya cuando estos días has estado haciendo una búsqueda en Google Drive, pues has encontrado una serie de chips que son pues unos desplegables que hay en la parte superior de la pantalla y que son de distintos tipos, o sea, desde para elegir el tipo de archivo, es un documento de Google, un PDF, una imagen, personas, para ver quién es el propietario, por ejemplo, o quién está compartido, localización, pues si está en una carpeta compartida, o una carpeta en concreto, bueno, pues si el documento, cuándo fue, digamos, modificado por última vez ese archivo, y bueno, y algunas cosas más, algunos desplegables más. Entonces estos chips, ahora ya sabéis que Google está utilizando mucho ese término, tanto en documentos, hojas de cálculo, presentaciones, los chips introducidos ahí por la arroba, en este caso en Google Drive, nos facilita mucho la vida, porque antes esto se hacía con el botón de búsqueda avanzada, se abría una ventana modal desde la cual podías elegir qué criterios querías utilizar en tu búsqueda, qué criterios qué filtros querías utilizar, y ahora pues es mucho más fácil porque en tiempo real tú vas modificando esos criterios y vas viendo ya los resultados de búsqueda conforme a ese criterio. Es muy fácil eliminarlos, modificarlos y, bueno, pues facilita muchísimo la búsqueda. Si antes ya era muy completa, ahora además de ser muy completa, es muy, muy rápida, muy rápida y ágil la búsqueda. Así que, bueno, pues ya tenemos esta funcionalidad para poder beneficiarnos de ella en todo tipo de cuentas.
Y llegamos a la sección principal. Y como te hemos dicho al principio del episodio, hoy vamos a hacer una, no sé si decir una clasificación, José David, pero sí, más o menos, ¿no?
Sí.
El top 10 de nuestras herramientas favoritas que no son de Google. Bueno, top 10. Yo, José David, como hemos dicho antes al empezar el G-Quiz, es difícil hacer una clasificación por uso o por categoría o... Porque puede que para mí una sea la súper estupenda para edición de vídeo, pero me encanta otra para, yo qué sé, para presentaciones,
sí.
Por decir algo.
Sí,
¿no?
Esto me recuerda a David, es como, ¿cuál es, no sé, tu ropa favorita? Pues depende, no sé, si vas a ir a hacer deporte será una, pero si vas al colegio o si vas a una boda, pues será otra, ¿no? Yo qué sé, pues podemos tener muchas favoritas según qué categoría, qué uso, ¿no? Y es lo que nos pasa y creo que os pasará también a vosotros y a vosotras, pues que evidentemente aquí es difícil establecer una clasificación. Pues lo has dicho tú, David, ¿no? Pues bueno, lo hemos intentado porque en este programa nos gusta siempre
sí.
Mojarnos, ya que intentamos también que nuestros invitados siempre pasen ahí por el aro, por las preguntas tan comprometedoras, pues en este caso también vamos a aplicarlo para nosotros. Vamos a hacer una
sí.
especie de ranking, ¿no? Personal.
Y además... Tenemos que decir, José David, porque esto es cierto, que ni yo sé las tuyas ni tú sabes las mías. Nos hemos preparado, por otra parte, ese top 10 y no tengo ni idea de lo que va a decir José David ni tú lo que voy a decir
Y es muy curioso, ¿eh? Porque está, tenemos aquí en el guión el apartado de sección principal que está completamente vacío. En blanco. Yo tengo mías, la tengo pues bueno, en un listado, David tiene las suyas. Oye, y tengo mucha curiosidad porque ya hemos estado durante toda la semana preparándola. Yo sé que David ha estado preparando las suyas, yo las mías, y tengo mucha curiosidad por saber cuáles son las suyas. Algunas me las imagino y quiero contrastar
claro.
si realmente quiero comprobar si es así. Pero creo claro. que en algunas te voy a acertar, porque te conozco.
Sí, seguro. Y también, ¿sabes lo que ha sido muy difícil? Que yo sé que a ti también, José David.
¿Qué?
El elegir solo 10.
Uy, madre mía, es cierto. Tenemos ahí un listado
solo
de
10.
Aplicaciones extra que no podremos decir.
Bueno, habrá...
O sí.
Habrá trampilla seguramente, yo creo que
pues
que
sí,
habrá
sí, yo me he puesto una ahí de las que voy a decir va a ser doble y luego aparte
claro.
del otro listado pues lo mismo me tengo que callar y me la guardo pero no sé si voy a poder.
Y igual, si este episodio lo hacemos dentro de 2 meses, algunas de las que hemos dicho se quedarían fuera, otras entrarían, pero no por nada, no porque no las estés usando, porque no sean tus favoritas ya, o simplemente porque, no sé, porque en ese momento lo piensas, las metes, no sé. Así que bueno, es difícil, pero bueno, vamos a ello, ¿no?
Totalmente, David, sí. Además, esto que has dicho lo tengo yo aquí apuntado con letras, digo, es variable, en unos meses será otro, tal cual. Para que veas lo que estamos de... Bueno, tenemos telepatía tú y yo.
Estamos sincronizados.
Hasta sin guión.
Pues venga, empezamos.
Venga, vamos a empezar. Empezamos por la número 10, podríamos decir, ¿no?
Venga.
En este ranking nos
¿empiezas
vamos hasta...
tú?
¿Vale?
Mira, vamos a hacer una cosa, José David.
Venga,
cuando digamos una, o tanto tú o yo, que la tenemos repetida,
sí.
Bueno, que alguno coincide, pues ya la comentamos ahí y ya nos saltamos esa herramienta. Seguro que en alguna coincidimos. A lo mejor en muchas no, pero en algunas sí que yo creo que vamos a coincidir.
Vale.
No lo sé. Ahora lo vemos.
David, esto, he tenido ahora mismo un flashback. En algún episodio hicimos algo parecido que en algún ranking y decía, pues esta coincide con mi cuarta o esta coincide con mi tercera, ¿te
sí,
acuerdas?
Sí.
No sabría ahora mismo
no recuerdo,
qué.
No recuerdo qué episodio y sobre qué iba, pero sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Vale, pues nada, entonces empiezo yo, por ejemplo, por mi 10
venga,
y a ver si coincide con la tuya, con alguna de las
venga,
tuyas.
Empieza. Venga, dale.
Vale, pues mira, mi número 10, sabiendo que es muy difícil elegir, pero bueno, voy a poner la app Kindle. No el dispositivo, pero sí la app Kindle. Me encanta, comprarme libros. Me costó mucho hace unos años hacer el paso al libro electrónico, cuando yo soy, me encanta, soy un amante de los libros de papel. Me gusta tenerlos para poder, de todos los cinco sentidos, saborearlos, olerlos, rayajearlos y poner toda la información, ¿no? Porque me gusta, pues eso, subrayarlos, hacer esquemas y demás. Pero por practicidad, llegó un día en mi vida que dije, oye, esto o lo hago o no voy a poder aprender o no voy a poder devorar los libros que me gustaría. Así que di el paso y Kindle se ha convertido en un gran aliado que me acompaña allá donde estoy, que eso es otra ventaja, claro, que llevo mi móvil encima y llevo la biblioteca entera encima con el progreso, es interactivo también, puedo hacer determinadas acciones muy rápidas y me encanta, David.
Qué bueno, me encanta Kindle, no la he puesto, pero la podía haber puesto, con lo que hemos dicho antes, sí. No la he puesto, de hecho, vamos, para mí es una imprescindible, tengo que tener la aplicación de Kindle, lo que dicen, me permite hacer muchas muchas acciones, el exportar los subrayados,
eso es.
en notas, y no sé. Lo que me dio por pensar hace poco, José David, es tú tienes tu biblioteca en papel, que ya hemos dicho que nos gusta mucho los libros físicos,
sí.
y eso los pasas, los regalas, yo qué sé, cuando ya no esté aquí se lo llevarán mis hijos,
sí.
Pero claro, ¿qué hacemos con los Kindle? Ahí no hay una solución todavía clara, pero no quiero agobiarme con eso ahora.
Pues mira, esto daría de sí una buena reflexión, ¿eh?
Es una reflexión.
Y en general, ¿no? ¿Qué pasa con la herencia de productos digitales? ¿No?
Digital,
¿se hereda?
Exacto.
¿Se queda ahí? ¿Se pierde? Uf.
Eso es. Estuve pensando lo mismo con las fotos.
Uf.
Yo tengo un montón de fotos con sus... Cuando se revelaban los carretes... Bueno, el negativo, los negativos, jolín, de verdad. Y eso es, pues los pasa, pero tal cantidad que tenemos... de fotos digitales, pues habrá que ir pensando en qué hacer con ellas, ¿no? En fin, bueno, voy a por mi número 10, dicho que yo exporto los subrayados a notas y voy a poner en mi número 10 la aplicación que uso de notas para todo, ¿vale? Y esa, los que hayan escuchado Beta Permanente lo saben, que se llama Drafts, ¿vale? Es de iOS, de iPadOS también, bueno, y de Mac, ¿vale? Es del ecosistema Apple. Y Drafts es donde empieza todos mis texto, cualquier tweet que tenga que pensar un poquito o cualquier correo electrónico, lo redacto ahí y luego tiene unas acciones para exportarlo. Y ya, lo exporto a Twitter, por ejemplo, si es un guión de un podcast, mis guiones de píldora de educación los tengo en Ulises. Mira, aquí dejo caer otra aplicación.
Estás haciendo trampa, ¿eh?
No, he dicho que los exporto a Ulises. Y ahí es donde tengo yo mis guiones de píldora de educación. Entonces, todas mis notas, incluso, no sé, si tengo que tomar una nota de... apunto un momento lo que mide esta mesa para luego comprar no sé qué. Tengo además en el iPhone programado un gesto que cuando le doy dos taps atrás, uh-huh, salta Drafts y es muy fácil acceder a él y capturar rápidamente cualquier cosa. Incluso con el Apple Watch le doy y la complicación que tiene, me pongo a dictar y sale. O sea, en cualquier momento, en el coche, etcétera. Y ahí, pues esa es el número 10.
Muy bien.
Que la podía haber, como hemos dicho, la podía haber puesto la número 1 también, o la 2,
sí,
o la 3, pero bueno,
sí,
por categorizar.
Muy bien, David. Bueno, esta sabía que iba a estar en tu listado. No sé en qué posición, como
¿en qué
tú
posición?
Dices, pero como tú dices, si escuchas Beta Permanente, sabes que Draft está allí seguro. Vamos a pasar a la número 9. En mi caso,
venga,
en este caso es una aplicación educativa, es una herramienta educativa que utilizo. Esta es para utilizar en clase con tu alumnado y es Quizzes. Bueno, pues Quizzes es una herramienta que me permite hacer cuestionarios bastante... bueno, pues atractivos para mi alumnado y con ciertos elementos así de que motivan mucho, ¿no? Como una barra de progreso, con unos memes que pueden salir al final de cada pregunta. Eso sí, como es muy versátil porque se puede configurar tanto para más modo concentración o más modo juego o por equipos o individual o para clase o para casa. O sea, es tan versátil que a mí me hace un buen papel en clase. Así que Quizzes sería mi número 9, David. ¿Y tu número 9?
¡Qué buena! Qué buena, la uso, fíjate, la podía haber puesto aquí, la uso también bastante en mis clases, o sea que podía ser. Me gusta más, bastante más que Kahoot.
Yo también, sí.
Bueno, bastante más, sí, me gusta más.
Pienso
Es
igual.
distinta, Kahoot también la he usado o la uso, pero me gusta más Quizzes, sí. Bueno, pues yo voy a seguir con notas, ¿vale? Y
Vale.
esta vez notas manuscritas y siguiendo con el ecosistema de Apple. Esta vez me voy a quedar con la aplicación GoodNotes, ¿vale? Me parece una pedazo de aplicación súper versátil. Son para tomar notas a mano, ¿vale? Con el pencil. Lo exportas de una manera increíble, muy fácil. Yo tengo creadas varias categorías, varias carpetas. Y nada, tomo mis notas manuscritas y se puede exportar, por ejemplo, si quiero exportarlas a Drafts, como he dicho antes, o a Google Keep o a documentos, simplemente tengo que poner en Split View la pantalla y arrastro de un lado a otro y se convierte en texto a máquina, vamos, type, como en inglés. Y también lo uso, eso sí que lo uso mucho. Cuando tengo una carpeta, por ejemplo, en la que tengo la normativa, ¿no? Como director, tengo que ir leyendo cosas que van saliendo nuevas. Mira que no me gusta nada la normativa. Me gusta más leer en Kindle. Pero la normativa, los PDFs, cuando tengo un PDF para leer, lo echo ahí a GoodNotes y me permite tomar notas en los laterales, subrayarlo. Y me encanta hacerlo ahí. O sea que aunque esté trabajando con el Chromebook, que normalmente cuando estoy en el cole tengo el Chromebook, pero si sé que tengo que estar estudiando un PDF, una normativa o lo que sea, siempre me llevo mi iPad porque sé que ahí con el Pencil voy a ir anotando y tomando notas a los lados del PDF. Así que bueno, GoodNotes, pues me gusta mucho. Así que las dos de notas por ahora llevo.
Bueno, y además me parece esta última imprescindible por todo lo que estás comentando, ¿no? Y que si pasas a la parte tradicional, ¿no? Que sería pues imprimirte todo, pueden ser 50, 100 páginas muchas veces, con todo lo que es
Sí.
papel, espacio y bueno, pues es una forma muy inteligente de poder tomar notas, cómoda y portable, te lo llevas a donde quieras. Pua, me parece genial, David. Muy bien. Pues yo voy a pasar a mi número 8. En este caso me
Vale.
la llevo así un poco al terreno de la creación de contenidos, pero no me despido del ámbito educativo, ahora os cuento cómo lo relaciono. Se trata de la herramienta Logic Pro, que
Toma.
es, bueno, podríamos decir que es el hermano mayor de GarageBand, de aplicación de
Eso es.
iOS, bueno, y también para Mac, evidentemente. Y bueno, a mí... Evidentemente, David, si estamos aquí en creación de podcast, que estamos metidos en unos cuantos entre tú y yo, pues es la que yo utilizo, ¿vale? Yo sé que tú también utilizas otras, pero en mi caso, pues me siento muy cómodo utilizando Logic Pro y bueno, y precisamente lo que estaba comentando antes con el cole, pues esta semana pasada he estado precisamente editando un podcast que estamos creando en el cole y que esta misma semana ya estamos anunciando su publicación, un podcast escolar. Y bueno, pues lo utilizo tanto en mis podcasts, menos en uno, en el de Vamos a clase, que a ese no tiene nada de edición, pero Logic Pro, pues me encanta para editar el sonido. Es una herramienta muy completa, David.
Genial, Logic, mira, esa la tengo yo que no la uso y me duele en el alma porque me la compré cuando adquirí el Mac que tengo y la compré junto con otra,
Sí.
que seguro que vamos a comentar después.
Puede ser.
Estoy seguro de tu parte. Yo no la he puesto tampoco porque tampoco la uso, ya te diré por qué, pero bueno. Y Logic Pro la tengo ahí sin usar y me duele no usarla porque. Pero bueno, como ya tengo, ya sabes, cada uno ya tiene sus workflows, sus flujos de trabajo y al
Eso
final
es.
cambiar, como ya sabes cómo vamos de tiempo, José David, vamos ahí a tope.
Sí, total.
Y bueno, pues venga, voy a poner la número 8 y en la número 8 tenemos una gran conocida, José David,
¿Cuál
y
es?
es, me lo llevo otra vez al terreno educativo y voy a decir, es Puzzle.
Toma ya. Qué buena.
Porque, claro, bueno, yo no sé de los que nos escuchan si no conocen Spacer, pero vamos, ya sabemos que es esta herramienta para. O sea, todo, yo creo que todos los profes, hoy en día, todos, no voy a decir todos, pero una gran mayoría usamos vídeos. O sea, yo es que estoy seguro.
Sí.
Pues qué mejor que meterlo por Spacel para vitaminarlos, ¿no? Y hacer con ellos lo que, pues eso, pues meterle ahí esas preguntas, ese audio, luego las métricas que te arrojan, ¿no?
Sí.
A mí me parece que si, o sea, si estás en clase y vas a poner un vídeo de YouTube, con unos minutillos de planificación antes te lo metes por Spacel y va a ser muchísimo más productivo y muchísimo mejor para el aprendizaje de los alumnos.
Pues David, te tengo que decir que aquí hemos coincidido.
Primera
coincidencia de tu top 10 y del mío. En mi
lo sabía.
Caso estaba así en el número 3. Edpacel.
Fíjate.
Sí, y como tú dices, o sea, una herramienta fundamental. Es que me encanta.
Sí.
Yo todas las semanas lo utilizo con mi alumnado de sexto. Además, pues con los vídeos que os he comentado de matemáticas del canal Mateflip, es que como tú dices, es tan productivo y tan cómodo y tan útil. Vamos, es que el llegar a clase y saber que han estado trabajando unos contenidos, sabes exactamente cómo han ido las preguntas de comprensión, lo que ha ido bien, donde tienen dudas. Y es que da un gusto llegar a clase, hacer una puesta en común rápida para resolver algunas dudas y demás, y saber que prácticamente todo el alumnado sabe ya hacer lo que tú tenías pensado explicar en esa clase, es que te ahorras esa parte directamente, la de explicación,
sí.
Que se pongan a trabajar. O sea, esto es ahorrar tiempo, esto es productividad
sí.
pedagógica.
Fíjate, esta es de las herramientas que realmente marca la diferencia en cuanto a tecnología, ¿no? Decimos que no sustituyamos, que no hagamos, que no usemos la tecnología para sustituir viejas,
sí.
¿No? Viejas herramientas, viejos métodos, pues esta es que está claro que nos potencia, ¿no? Todo lo que podamos hacer con ella.
Eso es, sí. Súper potente.
Bueno, pues vamos con la... ¿Con qué número estamos
pues
ya?
Pues tú habías dicho la 8 tuya, era el Edpacel.
Vale, sí.
Y yo voy a decir la 7 mía.
Venga, de la 7.
Pues seguimos en el ámbito educativo. Y aquí estamos entre muchas plataformas distintas. Y sigo ahora también con una de iOS, que es Idoceo. David, ¿te la esperabas esta?
Pues no me la esperaba, pero no me sorprende.
Ah, vale.
No me sorprende. Y yo llevo un tiempo sin usarla, pero me parece...
Sí.
La caña, me parece imprescindible, la verdad.
Pues mira, me pasa a mí lo que a ti también, que yo llevaba un tiempo sin utilizarla. O sea, yo ya lo utilizaba pues hace, yo qué sé, 8 o 9 años en el cole, pues cuando empezamos con iPads. Era la que teníamos, el registro de calificaciones. Y fue, o sea, yo los primeros años la utilicé mucho, hasta que me sentía mucho más cómodo, mucho más versátil con hojas de cálculo. Porque siempre tenía ahí algunas ciertas ventajas, como tenía todo en la nube, y Idoceo sí que está mejorando en este sentido. Ahora también, bueno, las copias de seguridad siempre se han podido hacer, pero al mismo... Y también tiene la aplicación para Mac, Idoceo ya.
Sí.
Pero aún así siempre le veía yo muchas ventajas a hojas de cálculo. Cualquier dispositivo lo consulta, no tiene que ser, ¿sabes? Siempre el iPad y demás. Pero estos últimos años, llevo ya un par de años, que aunque me sigue gustando muchísimo hojas de cálculo... por tema de coordinación con mis compañeros, pues no sé, rúbricas que creamos y que podamos reutilizar entre todos, bueno, pues por este y por algunos otros motivos utilizo más Idoceo, o sea, sobre todo para coordinarme mejor con mis compañeros, que ellos sí que utilizan, les gusta mucho más Idoceo, a mí me encanta. Además, es una herramienta que ha crecido en funcionalidad, David, de forma vertiginosa. O sea, tiene cada vez más cosas y
sí.
Otras herramientas también adicionales que están relacionadas. Me encanta Idoceo y además, siendo consciente eso, de que hace unos años y durante mucho tiempo he estado utilizando hojas de cálculo, sigo utilizándola también en algunas ocasiones para registro de calificaciones, y como además Classroom vuelca o puedes volcar las notas en hojas de cálculo, pues me viene genial. Pero como también se importa con Idoceo, pues me llevo todas las calificaciones a Idoceo, se actualiza automáticamente. Y oye, a día de hoy me hace también un buen papelón.
Qué buena, pedazo de aplicación, sí señor. Y yo, en mi número 7, no sé si te la esperas, ahora me lo dirás. Pero es una...
Muy guay, a ver, dime.
Pues mira, se trata de una extensión.
Bueno, pues no he puesto extensiones. Pero ahora me he acordado,
no sé,
o sea,
si vale
que
haberla
vale. Puesto.
No sé si vale o no vale,
sí,
pero...
Sí, sí, sí que vale, claro, por supuesto.
Bueno, porque no es Google y es algo que lleva tiempo, ¿no?, entre nosotros, y no lo he usado muchísimo en clase, la he usado un par de veces, pero me parece que tiene un potencial increíble y me encanta, y no es otra que Mote.
Toma,
Mote.
Ya. Sí, 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 sí.
¿Te la esperabas o no te la esperabas?
Pues oye, es que no había caído yo, o sea, en mi listado estaba... Yo para hacer mi listado he desbloqueado mi teléfono, mi iPad.
Sí, yo también.
He visto
también
las aplicaciones del Mac, del Chromebook, y sí, de ahí sí, lo he sacado, sí. Pero no me ha dado por ver en extensiones.
Pues mira, pues esto para el siguiente episodio.
Sí, sí,
tenemos,
sí.
Oye, tenemos que hacer un episodio también de extensiones de Chrome.
Pues apunto ya.
que llevamos ahí unas cuantas cosas apuntadas.
Sí.
Bueno, pues Mote me encanta. Como hemos dicho, es una extensión de Chrome. Una vez te la instalas, te aparece en casi todas las herramientas de Google Workspace, en formularios, en documentos, en presentaciones, en hojas de cálculo, en cualquiera, ¿no? Bueno, no he dicho que es una herramienta para grabar la voz, ¿no? Para dejar esos mensajes de voz. Y bueno, es muy útil, pues eso, para dejar audio feedback, por ejemplo, en los comentarios de un documento o en una presentación. En la presentación también se puede meter directamente en la misma diapositiva y tener ahí un repositorio de comentarios, ¿no? En voz. En Google Classroom también puedes hacer ese feedback o ese... Te aparece el iconito de Mote. Y es, bueno, es que me parece que se pueden hacer tantas cosas con lo que yo llamo micropodcasting, José David.
Toma ya.
Que es... No es el podcast, no es meterse a hacer podcast, pero un poco el iniciarse a que los alumnos empiecen a grabar su voz, pero de una manera escalable, ¿no? No necesitas edición, no necesitas nada, y entonces Mote para eso es increíble. Jolín, para mejora de la fluidez lectora, que se graben, se escuchen, se puede usar en Gmail también. No sé, me parece muy buena. No es parecido. Iba a decir la de, no sé si conoces la de Bucaro.
Sí.
Bucaro.
Sí, sí, sí.
Que está muy bien.
También.
Porque le das al botoncito, graba, lo único que te lleva al enlace, ¿no? Donde puedes escuchar el audio o descargarlo, que está muy bien también, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, Mote, esta extensión que te la inserta ahí en todas las herramientas de Google, me parece muy buena.
Es brutal, brutal, David.
Me gusta mucho.
Pues mira, una pena que no haya caído yo en esta, pero bueno, así pues tenemos más
bueno,
variedad.
No te preocupes que te sobran aplicaciones.
muy buena la integración que tiene Mote en las herramientas de Google. Muy bien, pues pasamos al número 6, ¿verdad?
Sí. El 6.
Venga, pues te comento.
Venga.
6. El sexto puesto es, para mí, OBS. La herramienta.
Toma,
OBS.
Qué bueno.
No sé si te la esperabas o no, David.
Pues mira, ahora que la dices, sí que me la has comentado alguna vez que la usas.
Sí, sí. Y bueno, para mí es, cuando la utilicé, un antes y un después, supuso para mí, porque básicamente me permite, claro, esto me lo llevo un poco al terreno de la creación de vídeos, o la grabación de vídeos, mejor dicho, pues me permite hacer mi montaje, mis escenas. Quiero decir, pues al mismo tiempo, si quiero estar mostrando la captura de una pantalla o quiero estar reproduciendo un audio o que salga mi imagen también en pequeño, puedo montar diferentes disposiciones, que son lo que son las escenas, en OBS, de tal manera que la grabación ya está como premontada, todo lo que son los elementos que quiero incluir en esa grabación de vídeo, y luego la edición se hace mucho más sencilla. O sea, se podría hacer los mismos vídeos que me gusta a mí hacer, que hago, sin OBS, pero luego la edición pues sería muchísimo más costosa. Ya de por sí lo es, pues sin esta edición sería como integrar todos los elementos en el editor de vídeo. A mí me facilita muchísimo el flujo de trabajo OBS, y aparte también tiene prestaciones de transmitir o de retransmitir en directo. Me permite, bueno, jugar con las dimensiones. Pues no es lo mismo un vídeo que quiero grabar para YouTube o emitir para Twitch o con disposición vertical para teléfonos móviles, ¿no? Los YouTube Shorts. Y bueno, es que tiene un montón de opciones, y luego tengo muchas más por explotar, que he visto solamente lo que sería la punta del iceberg, pero sé que hay muchísimo por tema de, en directo, mientras estás grabando, poder utilizar también cromas, fondos verdes, ¿no? Añadir elementos virtuales, y OBS también crea una cámara virtual, de manera que tú puedes generar tus escenas y luego en cualquier como estamos ahora, pues en Google Meet, en Skype, en Zoom, puedes utilizar esa cámara virtual que estás generando desde OBS. Eso es un poco así una rayadura, pero en realidad es, en vez de utilizar la cámara de tu ordenador, pues estás utilizando la salida de las escenas de OBS. Y entonces ahí, bueno, es bueno. Con eso ahí da muchísimo juego y lo tengo ahí por explotar y quiero hacerlo en los próximos meses, David.
Qué buena. Yo esa la tengo en mi lista de tareas para probarla, pero claro, como no me dedico a hacer vídeos, pues claro, cuesta... ya estamos hablando del poco tiempo como para ponerme a explorar ahora, pero sí, OBS, jolín, es muy buena.
Sí, sí, sí,
señor.
Sí. Y gratuita, por completo. Eso
te iba a decir, gratuita.
Sí.
Qué bien. Pues vamos con mi sexta, que también me la voy a llevar al terreno educativo.
Muy bien.
Y también es gratuita, y es Flipgrid.
Muy bien, toma ya, pues toma, mira, no la he incluido, me alegra no haberla incluido porque así, pues eso, tenemos más variedad. Sí, sí.
Exacto, pues Flipgrid me parece que tiene igual un potencial increíble,
sí.
Eso de tener tus distintos espacios, ¿no? Y bueno, que puedes trabajar con tus alumnos, pues todo, pues lo que quieran, ¿no?
Sí.
Por supuesto, la parte más fundamental es la comunicación oral, ¿no? La capacidad de expresarse, ¿no? Pero es que se puede usar para un montón de cosas, ¿no? Puedes hacer una actividad de metacognición, ¿no? Que has aprendido sobre algo, para qué te ha servido, etcétera. Lanzar preguntas sobre lo que quieras, ¿no? Lo que estés dando en clase, su opinión sobre algún tema. No sé, es que se pueden hacer muchísimas cosas. O bueno, incluso no vamos a estar hablando todo el rato de contenido, ¿no? De clases. Simplemente para quitarle un poco de carga cognitiva, simplemente que hablen de su peli favorita o a qué les gusta jugar. No sé, eso siempre ayuda y bueno, para los más tímidos se puede quitar también la cámara y subir el audio y tener solo una cuadrícula con audios, por ejemplo. También se puede hacer y bueno, y más cosas, pero me gusta mucho Flipgrid.
Qué buenas estas dos últimas que has comentado, Mote y Flipgrid, que fomentan la expresión oral, ¿no?, del alumnado, tanto
sí.
En forma de vídeo, de audio. Me encantan, David. Y me alegra mucho que las hayas puesto, porque
sí,
yo no las he puesto.
Nos complementamos ahí, ¿eh? Nos complementamos.
Sí, 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 justo.
De momento solo hemos coincidido en una. Vamos a ver qué pasa. Estamos ya en el número 5.
Madre mía, estamos en el Ecuador. Venga. Y mi número 5 es Mentimeter. Precisamente he comentado al principio del episodio que la semana pasada publiqué un vídeo que está yendo genial. O sea, tiene ya unos cuantos miles de reproducciones. Y eso quiere decir que a los profes les parece interesante este vídeo. Y bueno, lo dejaremos en la nota del episodio. Mentimeter es una herramienta con la que poder dinamizar el aula, bueno, ya sea presencial o virtual o híbrida, como queráis, pero que permite dar y fomentar la participación entre tu alumnado, de forma que, oye, que no solamente van a participar los que tengan la mano levantada, sino que van a poder participar todos, se juntan todas las respuestas con formas completamente distintas, desde una nube de palabras, desde pues gráficos de barras, desde preguntas que pueden enviar y se quedan registradas. No sé, tiene. Oye, pues tiene sus ventajas respecto al canal oral. O sea, el tenerlo por escrito, el tenerlo registrado, las aportaciones del alumnado. No quiero decir que una cosa sea mejor que la otra, el oral o lo escrito, pero en este caso, pues me complementan muy bien mis clases y sobre todo mis formaciones a docentes. Mentimeter, vamos, me ayuda mucho a conocer más a fondo a mi audiencia, ya sean alumnos o ya sean profes.
Qué buena. Yo la uso, la uso también, Mentimeter, en las formaciones. Con mis alumnos no la he usado, pero sí que la he usado en las formaciones a profesorado y me gusta mucho. Tiene un potencial increíble.
Sí.
Lo que dice, bueno, potencial no, potencial es lo que puede ser, no, es que lo es, ¿no? Es muy buena.
Sí, 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 sí.
Y lo que has dicho tú antes, me alegro que la digas porque yo no la he metido y así, oye, tenemos aquí una batería de aplicaciones, no está mal, no está mal.
Muy bien, muy bien. Sí, sí,
no
sí.
Está mal.
¿Y tu número 5, David?
Venga, vamos al número 5 y te voy a decir, voy a una herramienta de curación de contenidos que se llama Wakelet.
Muy buena.
Mira, yo uso o he usado varias, ¿no? Y distintas. Por ejemplo, en el ecosistema de Apple tenía varias. Bueno, he ido dando tumbos, ¿no? Pero es que Wakelet me ha permitido conjugar mis cosas más, bueno, pues personales, mis intereses, mis gustos, con también cosas para la clase, ¿no? Y para mis alumnos. Entonces, Wakelet me parece vamos, una herramienta de colaboración impresionante, de colaboración.
Sí.
Puedes crear ahí mismo, organizar todas tus cosas. Mira, he empezado ahora, lo vi en una idea por Twitter a alguien y me parece, y estoy haciéndolo, estoy guardando hilos que me gustan de Twitter en Wakelet y se organizan fenomenal ahí en un muro. También he estado guardando ahí vídeos que iba a usar con mis alumnos, aunque luego pasen por Spacel, pero los he ido guardando ahí de una forma rápida. También hay una extensión, ¿vale? Que te permite cualquier página llevártela a tu Wakelet y crear colecciones. Mira, no la he usado mucho hasta hace relativamente poco. Sabía del potencial y lo buena que era, pero me he puesto a usarla y, oye, me ha convencido para descartar varias que estaba usando.
Bueno, pues vamos a la cuarta. En mi caso es Genially. No sé si coincide con alguna de las que te quedan.
Pues mira, la he dejado Genially fuera casi, casi a posta. Porque y simplemente solo por una razón, porque este curso no la estoy usando. Pero por no por nada, sino porque, pues yo qué sé, casualidad, no la estoy usando, pero me parece brutal poder estar en el top 3 de las herramientas digitales de cada docente, porque es una aplicación impresionante.
Sí.
Pero bueno, habla tú, que eres el que la ha puesto. Yo no la he puesto.
Nada, muy breve. Yo creo que es una herramienta fundamental, muy versátil, multiplataforma. En general, pues para crear presentaciones, pero presentaciones interactivas, juegos y sobre todo que no solamente sirven al docente para sus alumnos o por ejemplo para las formaciones, que yo la utilizo mucho para este sentido, sino también para cuando los alumnos se convierten en creadores de contenidos. En estos últimos ABPs, los alumnos, siempre ha habido algún grupo que ha hecho algún escape room utilizando Genially o cosas así. Entonces, bueno, pues me parece genial, nunca mejor dicho, ¿no? Genially. Y bueno, pues es una herramienta que yo recomiendo encarecidamente a todo profe.
Sí, totalmente. Lo dice el que se la ha dejado fuera. No, pero bueno, sí me la he dejado fuera porque este año no lo estoy usando,
sí.
Pero ya la estoy echando de menos. Me parece brutal.
Sí.
Y pues yo en el número 4 he puesto una que, aunque no uso muchísimo...
Sí.
Y vamos a ir a creación de contenidos. Y no uso muchísimo porque no hago vídeos. Pero cuando hago un vídeo es la que uso. Y no es una de las que vas a decir tú. Pero es Camtasia.
Vale, muy bien.
Y me gusta. Tiene muchísimas opciones. Me sobra con todo lo que tiene para hacer, vamos, cualquier vídeo que he lanzado últimamente, es decir, 3 en 4 años, lo he hecho con esta. Luego se complementa mucho con Snagit, ¿sabes cuál es? Snagit, que puedes hacer también, vamos, más o menos, puedes hacer como también capturas de pantalla y videotutoriales como muy, como más corto, ¿no? Puedes hacer GIFs también, pero bueno, en Camtasia, que te permite grabar la pantalla, grabar con cámara, te enfoca a ti la cámara, como Loom, ¿no?
Sí.
Loom también me gusta mucho, por cierto. Pero bueno, la he sacado, no la he puesto, aunque la he dicho ahora. Y luego las opciones de edición me parecen también muy buenas en Camtasia. Y bueno, pues esa la he puesto ahí, aunque no la uso bastante o lo suficiente. Pero bueno, me gusta mucho como para ponerla aquí en el número 4.
Genial, David. Pues nada, vamos a pasar ya al top 3 de nuestro ranking. Bueno, en realidad la número 3, yo ya la he dicho antes, que es Edpuzzle, que coincidía con, con la tuya.
Sí, es verdad.
Así que yo tengo que pasar ya al número 2. ¿Quieres tú decir primero tu número 3?
Venga, voy a decir el número 3.
Venga.
Pues en el número 3 tenemos mi herramienta con la que me organizo, mi gestor de tareas, porque tengo que tener esa, es el que organiza mi vida, y que ahora mismo, y llevo ya creo que un par de años usándola, es Things, que es una aplicación igual para el sistema de Apple. He usado anteriormente Todoist, que está muy bien y es multiplataforma, para los que me estén escuchando y usen un Chromebook, está fenomenal. Hace poco intenté cambiar de Things a Todoist porque como en el cole estoy con el Chromebook, pues me veía sacando el iPhone o trayéndome el iPad para apuntar las tareas y empecé otra vez con Todoist, pero es que me gusta más la interfaz y todo de Things. Ahí tengo organizada toda mi vida. Todos los proyectos, hay cualquier cosa, lo tengo que apuntar ahí. Cosa que no está en Things, fuera. O sea, seguro que se me olvida. Entonces tengo que hacer un tremendo esfuerzo para capturar y luego pues aclararlo bien y tenerlo en su categoría correspondiente, pero literal, ¿eh? El otro día se me olvidó hacer algo importante y que no lo tenía apuntado, y yo confío tanto en mi sistema que voy a Things y lo que tengo ahí, vamos, es lo que tengo que hacer, lo otro no existe, o sea que tengo que hacer ese esfuerzo de capturar bien.
Totalmente.
Así que esa, mi herramienta de organización de proyectos y tareas, en el número 3.
Muy bien, David, genial. Pues pasamos al número 2. Aquí voy a tener que hacer un poco de trampas, ¿eh? Pero bueno, que no se note. Bueno, mi herramienta número 2, ya digo, esto es variable también, depende del momento. Ahora mismo es Canva, ¿vale?
La tengo en el número 2, José.
No me digas, ¿sí?
Sí.
Toma ya, sí, qué sí, coincidencia. Sí, sí. Pues nada,
hemos coincidido.
Vamos a hablar los dos un poco de ella.
Sí, sí.
Bueno, yo Canva... a ver, yo tengo que decir, aquí voy a relacionar la otra herramienta, es la pequeña trampa. No es una trampa, porque tú antes también lo has hecho así, es relacionar.
Sí, sí,
antes
sí.
Utilizaba yo, y me sigue gustando mucho, y la sigo utilizando, Keynote. ¿Vale?
Keynote.
Sí.
Es una pasada.
Es que me encanta porque tiene opciones de diseño, pues yo considero que, vamos, muy bien pulidas, muy, muy interesantes,
sí, sí, sí.
Que dejan unas presentaciones únicas. Keynote. Pero, bueno, presentaciones o ilustraciones o lo que quieras. Pero a raíz de querer yo también, como te he comentado antes con Idoceo, que me pasé a hojas de cálculo, yo necesito movilidad, yo necesito poder consultar, en este caso diseñar desde cualquier dispositivo. Y Canva me permite hacerlo ya esté en Chromebook, en Windows, en Mac o en mi propio teléfono o tableta. Porque al final accedes desde el propio navegador. Entonces,
exacto.
Bueno, Canva tiene la opción de eliminar, de quitar fondo, tiene un montón de plantillas distintas, bastantes opciones de diseño. A veces se me queda un pelín corta en algún sentido, pero creo que será cuestión de tiempo. Y bueno, pues a mí me funciona de maravilla. Tenemos la cuenta educativa para profes, que es completamente gratuita y que tiene opciones avanzadas. También tengo un vídeo en el canal que publiqué hace poco sobre Canva, un tutorial de Canva, y bueno, pues eso es el uso que le doy, y sobre todo es imágenes que diseño tanto para las miniaturas de mis vídeos de YouTube como tema de publicaciones en redes sociales, miniaturas de podcast, etcétera. David, ¿tú
sí, sí.
qué tal? ¿Qué uso
sí,
le das?
Me encanta, bueno, las portadas de los podcasts, por supuesto, pero bueno, las mías son fáciles porque no tiene mucho elemento, pero en mi cole, por ejemplo, sí que se usa para cualquier, el otro día sacamos una infografía sobre el proceso de votación que estamos siguiendo ahora para la jornada continua, se hizo con Canva. Una vez la he usado con mis alumnos, una vez hemos creado ahí una carpeta de clase y han estado diseñando unas portadas para un trabajo que tenían que hacer. Newsletters se pueden realizar. Mira, hace poco he tenido que usar un currículum que hace tiempo que no usaba, sí. Y lo saqué de Canva, de una plantilla de Canva también. Uh-huh. O sea que tengo una profe que le encanta Canva, como a nosotros, José David, porque estamos en el número 2, uh-huh. y los vídeos que saca para sus alumnos los hace en Canva, las presentaciones también las hace en Canva. A mí me parece pues impresionante todo lo que tiene. Como dices tú, quizá le falten algunas cosas, pero bueno, yo para el uso que le hago no noto tampoco que me falte gran cosa, ¿no? Tampoco lo uso para cosas muy avanzadas, pero vamos, con las plantillas que tienes es impresionante. Yo me vuelvo loco. Sí. Cuanto más, me pasa con Genially, no lo he comentado antes, pero con Genially igual. Tiene tantas cosas que al final me vuelvo loco y me tiro ahí diseñando, y al final lo que tienes que hacer es lanzarte, crearlo y ya está, sin mirar mucho más. Pero bueno, yo te conozco y a lo mejor vas por ahí tú también.
Total.
Te tiras mucho tiempo en el diseño de cosas, ¿no?
Eso es. Sí, justo.
Claro,
justo.
Claro. Y... bueno, ¿qué? Vamos al número uno, que ya sé cuál es la tuya y yo creo que tú sabes cuál es la mía.
Pues sí, porque con esto ya contestamos el G-Quiz.
Exacto. Venga, dale.
Le doy. Pues...
redoble de tambores, aunque yo creo que también los oyentes pueden, alguno puede ya haber intuido después del G-Quiz también.
Claro, seguro. Recordamos, el G-Quiz era Genially, Canva, Ferrite, paquete ofimático de Office, Edpuzzle, Final Cut Pro y Wordle. Y yo creo que algunas de estas hayan salido. Bueno, pues en mi caso, la número uno es Final Cut Pro. ¿Vale?
Toma ya. Yo podía intuirla hasta antes de estar haciéndole ahora grabando contigo, ¿eh?
Sí.
Podía intuirla.
Eso es que
sí,
me
sí,
conoces
sí.
Muy bien.
Sí.
Pues en mi caso, bueno, yo diría que la herramienta que a la que más tiempo le dedico para editar vídeos en este caso. A veces, antes, como he dicho también, Logic Pro, el hermano mayor de GarageBand, pues podríamos decir que es el hermano mayor de iMovie. Y bueno, pues es una herramienta muy completa de edición de vídeo. Que bueno, pues David, yo creo que esta es como cuando utilizas una herramienta, te lo has dicho tú muy bien, que como que le coges el tranquillo y empiezas a explorar los atajos de teclado, al final es como que tu flujo de trabajo con esa herramienta se vuelve súper productivo, porque sabes muy bien dónde está cada cosa y enseguida que tienes que editar, en este caso otro vídeo, pues vas súper rápido, ¿no? Vas a saber muy bien los pasos que tienes que hacer y controlas muy bien la herramienta, la conoces muy bien. Así que en mi caso, a ver, no digo que sea la mejor, por supuesto, es la mejor para mí en estos momentos. Tengo...
y una de las mejores, ¿eh? Quizá una de las mejores, sí.
Sí. Bueno, tiene muy buena valoración, pero tengo también en mente utilizar otras más adelante y bueno, no descarto, ya digo, pasarme a otras, pero si doy el salto es porque la otra herramienta me funciona mejor y me suple más mis necesidades, pero es que en este caso estoy muy contento. Fíjate, estoy contento con la herramienta, pero también quiero probar otras. Y dirás, ¿y eso? Pues bueno, pues siempre está. Además, es una herramienta Final Cut, digamos, la única pega que le veo es que funciona en Mac solamente. Y si estoy en otro tipo de dispositivo, fíjate que yo, mi prioridad, mi criterio a la hora de elegir muchas herramientas es que sean multiplataforma. Al final yo he decidido cambiarme a otras herramientas precisamente por ese hecho. Y esta es la única pega que le veo.
Eso es significativo, ¿sí?
Sí.
Pues Final Cut la he usado yo alguna vez, aunque últimamente, bueno, si hago algún vídeo le meto por Camtasia, pero Final Cut es brutal, sí, es muy buena. Yo también la tengo.
Sí.
Y me parece muy buena, sí señor. El hermano mayor o primo mayor, o como quieras llamarlo, como has dicho tú, de iMovie.
Y en tu caso, David,
pues nada,
cuéntanos, a ver,
pues
número uno.
Mi herramienta número uno es donde edito los podcasts, que es una aplicación para iPad que se llama Ferrite Studio. Y bueno, es muy buena, ¿vale? Era de un pago único, la compré hace ni se sabe, de, yo qué sé, 7 años o así, y no la usé, pero lo que me encanta de esta herramienta, bueno, valía solo 25 euros, 28, no me acuerdo, es que ya ni me acuerdo, pero vamos, he amortizado el dinero de sobra.
Sí.
A ver, yo sé que existen herramientas, por ejemplo, Logic Pro, como la que, sí. Que es la que usas tú, que pueda tener más opciones de edición, de filtros, de no sé qué, pero yo la edición que hago de los podcasts que tengo y que tenemos, José David, no es... Ya ves lo que requiere, ¿no? No requiere nada más que cortar, meter alguna música y poco más, ¿no? No tenemos que hacer nada, sí. Nada en especial. Y Ferrite, bueno, pues cumple todas mis expectativas. Me encanta coger el iPad, ponerme a editar con el Apple Pencil. Me siento como... Es muy artesano, ¿no? Coger el Pencil, cortar, subir, arrastrar... Me gusta mucho. Mira que me compré hace pues un par de años o año y medio... una que se llama Hindenburg Pro para Mac, que es muy profesional. En el día de la radio creo que fue un descuento que era del 70% o del 80%, una locura. Uh-huh. Y dije, hombre, esta hay que tenerla. Un podcaster tiene que tener esta. Y me la compré. Y es que me da pereza ponerme a usarla, aunque tiene 8.000 herramientas, porque es como que me pongo con el ratón a editar o con el trackpad y no es lo mismo que ponerse, ¿no?, artesanamente con el pencil y darle... Sí. No sé, eso es lo que me encanta. Y luego tiene muchas opciones para automatización, de exportar, de... Bueno, pero cada podcast desde hace unos años, todos los edito en Ferrite Studio para iPad. Wow. O sea que esa es mi número uno, pero porque es la que más uso y la que más me no sé, y me gusta, y más me gusta usar, porque disfruto editando en esta herramienta. Así que bueno, ese es mi número uno.
Qué bueno, David.
Y nuestro top ten.
Bueno, nuestro top ten, así es, sí. Y bueno, pues hemos coincidido en un par, he apuntado por aquí, sí. Basel y Canva.
Yo creía que íbamos a coincidir a lo mejor en alguna más por ahí, sí, no sé. Sí. Pero bueno. No, pero ha estado muy bien esta variedad.
Sí, sí.
Oye, yo creo que en la temporada que viene tenemos que hacer otro de estos.
Apuntado, venga.
Sin mirar este episodio, volvemos a hacer un top 10 de herramientas no Google, a ver qué sale. Luego ya miramos atrás y decimos, anda, mira, ahora no he elegido esta o sí la otra.
Me parece, curioso. Vamos, muy interesante hacer esa comparativa luego también, sí.
Y como hemos dicho, se han quedado fuera, pues muchas, yo qué sé, no sé, yo podría, en el sentido de Kindle, bueno, no Kindle, pero yo qué sé, Twitter yo lo uso mucho, yo. Sí. Yo sé que tú menos, que lo hablamos, sí, en el último episodio de Interceptados.
Eso es.
Pero el podcatcher es a diario, sí. Mi aplicación de podcast es a diario y muchas veces, o sea, yo no puedo estar sin una aplicación de podcast, por ejemplo, ¿no? Y no la he metido, es curioso.
Cierto.
O algunas otras más, ¿no? Pero que bueno.
Sí.
¿Quieres colar por ahí alguna más? ¿O lo dejamos?
Rápidamente, ¿nos lo permitimos? Venga. Así? ¿Rápidamente colamos cada uno tres o cuatro o cinco?
Rápidamente.
Venga, cuela. Pues en mi caso, Salo, que es una herramienta, una app que tú me recomendaste. No vamos a decir nada más. La gente que quiera probarla, pues que la busque. Salo.
Creo que es para iOS. Creo que es para
iOS. iOS solamente, ¿no?
Es buena, ¿eh?
Es muy mola. Buena, muy buena. Salo, S-A-L-O. Padlet, no lo hemos dicho. Gather, sí. También escrito G-A-T-H-E-R. Gather. Oculus Quest 2. Aquí me estoy metiendo un poco de hardware, ¿vale? Pero es que creo que esto, vamos, va a revolucionar dentro de unos años todo. Y bueno, yo me paro ahí. Como tú dices, también podcast y más herramientas, pero venga, vale. Ya me callo.
Pues yo digo tres rápidas. Bueno, mi podcatcher, que es Overcast en este momento.
Sí.
¿Vale? Que me permite hacer... No vamos a comentar nada. No vamos a comentar nada, hemos dicho. Text Expander.
Buenísima.
Que pago al año y vamos, y si me la suben la sigo pagando porque demasiado productivo. Me ahorra mucho tiempo. Sí. Y bueno, por poner otra... Voy a poner la aplicación que es de notas también, que se llama Craft. Que la estoy usando porque había la versión Pro gratis para profes. Uh-huh. Y bueno, está muy bien. Me permite hacer links entre notas y bueno, está muy bien. Ya hablaremos en otro momento, yo creo.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues bueno. David... Nada, yo creo que le hemos pegado un buen repaso. Esperamos que los oyentes hayan cogido nota y que también se hayan comparado su ranking con el nuestro, ¿no? A ver si han coincidido en más o en menos.
Oye, yo, José David, animo a que nos cuenten por Twitter o que nos manden... Oye, si nos mandan un mensaje de voz pues lo podemos poner por aquí, por el podcast, ¿no?
Sí.
Sobre sus herramientas favoritas, o cuál nos ha faltado, o en cuál coincide. Oye, me encantaría saber, de los que nos escucháis, cuál es vuestras herramientas favoritas. Oye, hacérnoslo saber, que nos encanta. Vale, saber de vosotros y saber. Y oye, quizá descubramos alguna otra que no hayamos dicho y que era imprescindible.
Eso es.
Bueno, pues ya hemos hecho G-Quiz, así que yo creo que mordiéndonos la lengua, para no decir aquí un top 30, acabamos el episodio de hoy y lo dicho, esperamos que todas estas herramientas os sean útiles, que hayáis descubierto alguna nueva o no, o comparar con nosotros qué es lo que coincide. Y que lo hayáis disfrutado, porque yo, José David, he disfrutado también este episodio mucho.
Mucho, David. Es que es un episodio que yo tenía ganas de que llegara el momento y de ver cómo evolucionaba, por eso, por conocer más sobre tu ranking, compararlo con el mío y, mira, compartir y aprender, enriquecernos los rankings. Pues nada, que me ha encantado, que por muchos más como este, y que
es.
Podéis seguirnos en Twitter y en Instagram como @google-podcast y en nuestro blog googleedupodcast.com.
También puedes seguirnos en nuestras cuentas personales, en las redes sociales. A José David le puedes seguir como @serendipium y a mí como @davidsantos-a.
Nos volveremos a escuchar dentro de 2 lunes. Que tengas una feliz semana
y que Google te acompañe.